Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Buenos días, martes, hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Vamos a hablar de otra pandemia.
Sí,
una pandemia que se declaró en 1981, no se le olvida de repente lo que fue, lo que es.
81. ¿Ah?
81 se declaró esta pandemia. Marcó la década de los 80 en muchos niveles. Estamos hablando de el VIH-Sida, una enfermedad, un síndrome que gracias al establecimiento de terapias, de la famosa triterapia, ¿cierto? Que se ha convertido en la práctica en una enfermedad crónica, con relativamente buena cobertura por parte de los sistemas de salud, pero donde el éxito del tratamiento depende, obviamente, de la adherencia a ese tratamiento de quienes portan este virus. Y justamente el problema con el que se encuentran hoy día los sistemas de salud y quienes trabajan con portadores del VIH es justamente aquella población, aquellos infectados, infectadas que dejan por algún motivo el tratamiento y por lo tanto no solamente se exponen a su propio riesgo de salud, sino que también tiene que ver con obviamente los contagios y las potenciales complicaciones que lo hagan obviamente tener que recurrir a servicios de salud de urgencia, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que ha preocupado desde hace tiempo a los especialistas que trabajan en esto, y lo interesante y lo que nos convoca hoy día es una experiencia, un diseño que ha hecho un grupo interdisciplinario de expertos en inteligencia artificial y en medicina para desarrollar un modelo que sea un predictor de adherencia al tratamiento del VIH en Hispanoamérica. Es, como te digo, gente que es experta en el tratamiento de portadores del VIH y enfermos de SIDA. De hecho, quien dirige este proyecto es Claudia Cortés, quien es conocidísima doctora, especialista en esto, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es miembro de la Fundación Arrearán. Y quien codirige este proyecto es la doctora Flavia Guiñazú, que está a cargo de la confección, el desarrollo y la puesta en marcha de este proyecto. Ella es investigadora de el Web Intelligence Center, que es un centro de la Universidad de Chile trabajando con herramientas de la inteligencia artificial. Y estamos justamente al contacto con la doctora Flavia Guiñazú. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos a hablar, para poder hablar de este tema que es tan importante y que, bueno, bien como has dicho, afecta a toda la población, a todo el mundo. Uh-huh. Nos hemos olvidado con todo esto del COVID. Nos hemos olvidado que en realidad tenemos un montón de otras patologías complejísimas también que están afectando a la humanidad y siguen, ¿no?
Cuéntenos, partamos por el origen de este proyecto. ¿En qué momento se ve la utilidad y se ve la oportunidad, ¿no?, de aplicar inteligencia artificial a este problema, en este caso en particular?
Claro, mira, Claudia, uh-huh. Claudia Cortés, Claudia se reúne con nosotros hace un par de años y nos plantea este problema. Dice, bueno, miren, chicos, tenemos esta problemática de que los pacientes están abandonando su tratamiento. Básicamente, uh-huh. Ese sería el centro de todo. Y bueno, entonces allí salió la propuesta de podemos diseñar un modelo, ¿sí?, utilizando uh-huh. inteligencia artificial, para poder predecir quiénes de esos pacientes, que tanto que ya están en la fundación como los nuevos pacientes, son aquellos candidatos o los más propensos a abandonar su tratamiento. Digamos, la problemática, que no es una problemática de la fundación, sino una problemática que hay, digamos, desde el momento en que se empieza a usar en salud la inteligencia artificial, es que obviamente hay que hacer recolección de datos, sistematizarlos, ¿viste?, organizarlos. Entonces, lleva generar estos predictores, lleva primero un gran trabajo con los datos, para después poder, ¿me entiendes?, llevarlos, y pero es un problema que hay a nivel global, ¿no?, para informatizar la salud, por decirlo así de una manera. Entonces diseñamos el experimento y bueno, viene esta idea que es muy novedosa, o sea, lo novedoso del proyecto en realidad es todo, desde el enfoque hasta el diseño del predictor, porque esto en realidad no es un único predictor, son 4 subpredictores que funcionan simultáneamente y que hacen un target a ciertas variables, es decir, a ciertos elementos que son esenciales en la vida humana, que pueden variar, y entonces eso puede ocasionar un problema en la adherencia del paciente.
Este análisis finalmente es, claro, porque hay uno sabe de la aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, ¿no es cierto?, en salud, y se imagina, por ejemplo, análisis de imágenes, ¿no es cierto?, de exámenes, en ese tipo de circunstancias y con esos objetivos uno lo ha visto, pero finalmente lo que ustedes están trabajando es en el análisis del comportamiento humano, no solo tiene que ver con la salud, sino que finalmente con el comportamiento de las personas, incluso en otros espacios, ¿no? Háblenos un poquito de eso, de qué manera, cuáles son los elementos, cuáles son los distintos factores que se pueden efectivamente analizar para poder predecir de qué manera se va a comportar una persona, en este caso frente a su propia salud.
Claro, mira, una cosita así, déjame que te aclare, así vamos también enseñándole a la población el tema de ciertos conceptos. Eso que hablas de lo que es imagentología, que realizamos, nosotros también desarrollamos un predictor de melanoma, todo eso que usa imágenes se llama deep learning, porque porque utilizamos deep learning, entonces se llama deep medicine.
Perfecto.
Esto, o sea, todo está en el marco de salud digital. Nosotros utilizamos machine learning, pero nosotros utilizamos algoritmos de clasificación, no deep learning. O sea, es como más, funciona de otra manera el sistema, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso, en particular, no necesitamos saber cómo está el cerebro por dentro, ¿sí?, sino que necesitamos saber la salud completa del paciente. El concepto nuevo de salud, déjame pedir una cosita, por eso es este enfoque tan holístico, está bajo estos nuevos conceptos que han salido de un mundo, una salud, que se llama One World, One Health. Entonces vos, cuando mirás al paciente, se habla del ecosistema del paciente, es él, todas sus circunstancias, todo lo que lo rodea, que evidentemente va mucho más allá de la patología particular que tiene. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente afecta a cómo se va a comportar esa persona y a la mejora o desmejora del tratamiento. El tratamiento es lo puntual, es el uso de la droga, pero todo eso lleva, hay un entorno que es mucho más complejo, que hace que el paciente mejore o empeore en su conducta de, porque ¿qué es la adherencia? Es la toma de la pastillita, ¿viste? Que vos sigas el tratamiento, que estar, porque se usa una terapia antirretroviral, porque este es un retrovirus igual que el virus del COVID, que era un retrovirus también. Entonces, digamos, eso sería como en esencia, vos decís, ¿por qué algo que es tan simple en apariencia es tan complejo? ¿Y por qué es la complejidad humana? Es porque la situación de la persona, por ejemplo, nosotros miramos si esa persona ha tenido problemas de adicción, entiéndase adicción todo, ¿no? Desde alcohol y cualquier otro tipo de droga, depresiones, porque bueno, obviamente cuando vos podés generar una depresión, no ser una persona depresiva, pero ser una persona que por un trastorno del ánimo, como el hecho de enterarte de que padeces esta enfermedad, podés entrar en un cuadro depresivo, pérdida de trabajo, las relaciones familiares. Vos sabés que todavía, aunque se ha trabajado mucho, todavía el ser VIH positivo o tener SIDA es estigmático, ¿sí? Todavía las sociedades no se han desarrollado lo suficiente como para tomar esto Bueno, aparte, digamos, se asocia a ciertos grupos y tampoco es real, y la gente por miedos muchas veces, viste, se aleja de las personas. O sea, somos muy complejos los seres humanos. Entonces este predictor, que maneja más o menos unas 200 variables, está mirando todo este entorno. Y todo esto, porque todo esto va a hacer que el paciente, no es que sea no hay que decir un buen paciente, sino que adhiera, ¿ves? Entonces, por eso es importante considerar al momento que el paciente llega a la consulta, llega a la fundación, analizar todas estas variables, que son las que van a afectar al que siga el tratamiento. Porque ¿sabes cuál es el tema? Al ser una enfermedad crónica, como la diabetes, cualquier enfermedad crónica, también entras con el agotamiento del paciente. El primer año puede estar re bien y después, ¿me entendés? Segundo año, tercer año. Entonces hay que estar allí haciendo estos modelos, estas intervenciones, monitoreos, y estas intervenciones, cuando decaiga, actuar inmediatamente el sistema, identificar esta potencial de caída y trabajar sobre eso para que el paciente no abandone. ¿Ves? Es un poco así.
Ahora, lo que tú mencionas son obviamente muchas variables, decías, psicológicas, sociales, de entorno familiar, etcétera, que son variables dinámicas. ¿El modelo tiene la capacidad entonces de ir incorporando estos cambios en las variables de los propios pacientes a medida que los vamos monitoreando? Porque entiendo que esto se hace a partir de los datos de más de 5.000 pacientes, pero me imagino que se va a la vez alimentando de datos de pacientes nuevos, ¿no?
Exacto. O sea, esto es como cuando vos puedes diseñar un modelo predictivo basado en datos anteriores, que es lo que hemos hecho nosotros, porque la fundación tiene más de 30 años. Claro. Entonces hemos recolectado, imagínate, tenemos pacientes desde aquella época. Entonces tenés muchísima información, es extremadamente rica la información. Entonces nosotros hemos hecho un predictor analizando 200 variables que hemos extraído de allí importantes. Y respondiendo a tu pregunta, sí, se viene alimentando con nuevos datos, y como se van haciendo también sistemas de entrevistas, puede el sistema soportar a futuro adicionar nuevas variables. Lo que pasa es que hemos tratado de hacer un abanico bastante grande. Lo que puede ser es que cambie la variable en el paciente, porque este predictor predice anualmente todos los cambios de conducta, pero el monitoreo es continuo. O sea, vos podés decir, este mes, Pedro, ¿cómo estuvo con su... ponele que haya dicho que tiene un problema de depresión no diagnosticada, pero que se siente depresivo, entonces está recibiendo tratamiento? Vos podés decir, bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Ves? Entonces vos allí ves en ese monitoreo, bueno, bien o mal, y si se sintió mal, lo llamás. Se generan modelos intervencionales a corto plazo, entonces allí directamente se habla con la persona, que este es lo que se llama el verdadera aplicación de la medicina personalizada de precisión. Vos diseñás un modelo intervencional individual, porque cada uno es uno y sus circunstancias. Entonces, por eso es que vos podés asegurar, al menos, no digo un éxito para todo, porque vos sabes que en salud no es así, como en ciencia, porque el comportamiento humano hay partes que son impredecibles, pero dentro de todo podés manejar un esquema y asegurarte de que estas personas, viste, no abandonen o intentarlo de todos los modos posibles, que es lo que está tratando de hacer este predictor, y a bajo costo, porque acuérdate que es otro gran problema que hay en el sistema de salud pública, en cualquier parte del mundo, son los costos. Tenés mucha gente y no tenés tanta disponibilidad ni de recursos humanos ni personas, ¿no es cierto? Tenés un psicólogo, un terapeuta ocupacional, entonces, bueno, hay que... Este predictor un poco como que ayudaría a buscar ese grupito dentro de todo el grupo, cuál es el que va a abandonar, el que está a punto, ¿me entiendes? Cuál es el que está más en peligro, entonces actúas y actúas sobre esa persona. Y eso también es extremadamente importante, porque cada ser humano es distinto.
¿Existe a partir de las conclusiones que se sacan en cada uno de los casos la capacidad de generar esa intervención? Les recuerdo, estamos conversando con la doctora Flavia Guiñazú, que es investigadora, miembro del Web Intelligence Center, a propósito de este trabajo del desarrollo de ¿cómo llamarlo?
Modelo predictivo,
este mecanismo de predicción, ¿no es cierto?, de comportamiento y de adherencia al tratamiento del VIH. En el caso, por ejemplo, de la Fundación Arriarán, que ustedes trabajan directamente con los pacientes, o el sistema público de salud, ¿existe la capacidad de completar este círculo?
Y claro, porque mira, el tema es ponerle qué estamos diseñando nosotros ahora, porque vos sabes que esto es como, es el proyecto piloto, tenemos el producto mínimo viable y después se va a la masificación. Entonces nosotros ahora usamos, porque tenemos muchas herramientas, lo que se llaman los wearables. Entonces a través, ponerle, del celular, vos podés hacer un contacto continuo con el paciente, podés generar grupos intervencionales, podés... Está el concepto esto de smart patient, paciente inteligente. Entonces, pacientes que le enseñan a los otros pacientes. Porque mira, yo a lo largo de, no tengo tanta experiencia como médica, porque no soy tan grande, pero en la experiencia que he adquirido, lo que he visto es que no hay nada mejor que un paciente. Pues nosotros podemos entender la psiquis, podemos entender a la persona, podemos, pero nunca alguien como que ha padecido la enfermedad o que le está padeciendo, ¿ves? Porque... los dos se pueden ayudar mutuamente. Hay partes en las que nosotros no podemos llegar porque no lo estamos viviendo, ¿viste? Somos empáticos, los seres humanos podemos ser empáticos hasta cierto punto, pero esto sería completo. Entonces vos tenés un sistema de los mismos grupos de los pacientes que pueden autoayudarse, o sea, ayudarse entre ellos. Tenés la intervención a través del celular. Tenés la intervención donde los pacientes puedan mantener, llegar también a la fundación. Eso es lo que estamos armando ahora. No existía. Entonces ahora lo estamos armando como para que sea dinámico, rápido, expedito, y bueno, utilizando todas estas partes auxiliares, por decírtelo así de una manera. Entonces, una vez que esté el sistema andando, claro, porque vos lo vas a identificar, porque van a tener dónde acudir, porque vos vas a sistematizar. Es como sistematizar también una conducta hasta donde puedas. Ahora, si vos lo pensase, eso es fundación. Ahora, si lo pensase a nivel, ponele, Chile, claro que allí tendríamos que pensar en grupos, pero bueno, cada hospital, cada institución, allí sería un poquitito más elaborado, porque dependerían, viste, de la disponibilidad que tengan, pero nosotros generaríamos un sistema automático, por decirlo de alguna manera.
Y esto es, en ese sentido, absolutamente escalable, ¿no?
Exacto. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea, que conforme... Porque obviamente una persona que vive en Santiago, su realidad no tiene nada que ver una persona que vive en Arica o con una persona que vive en Punta Arenas, claro. ¿Verdad? Entonces vos tenés que ser consciente de esa situación. Entonces te van a aparecer nuevas variables, te van a aparecer en otras circunstancias, por ejemplo, qué sé yo, la parte económico-social, ¿viste? O sea, personas muy aisladas. Entonces ya el sistema te aísla por la patología que tenés. Aislada porque vivís lejos de una zona urbana, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a vos? ¿Cómo llegamos a vos? ¿Cómo hacemos este tipo de intervención? Bueno, la inteligencia artificial ha venido a ayudar a la salud, que de la mano de la salud se llama salud digital, por un lado para ayudar en los diseños y en las predicciones y en las intervenciones y en la parte preventiva. Pero otra gran ayuda que da, como viste, como por ejemplo, como existe la telemedicina, es intentar interconectar a mucha gente simultáneamente o llegar a muchos lugares. Es hacer un buen uso de tu celular. Claro, tiene que haber conexión, obvio. Exacto. Sí, está ese gran problema.
Hay algunos mínimos tecnológicos, sí, claro. Pero, exacto, pero un gran potencial.
Tiene que haber una mínima infraestructura, pero digamos, si está, aunque sea en una salita, vos podés tener ese grupo de pacientes y a través de telemedicina pueden estar, ponerle un grupo en Arico, un grupo en Santiago, un grupo, no sé, ¿me entendés? Y todo simultáneamente y trabajando con una sola persona.
Perfecto. Doctora Flavia Guiñazú, que es miembro del Web Intelligence Center y consultora además médica internacional. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes, en serio, porque esto a nosotros nos ayuda un montón para que la población conozca, sepa lo que se está haciendo y, ¿sabes qué? También importante para que se cuiden mucho las Exacto. personas.
Muchísimas gracias, doctora.
¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. De nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco.